Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, comenzamos nuestro programa de hoy que como siempre nos llevará hasta las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, pero a esta hora lo importante es la actualidad informativa. Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Pues enseguida nos vamos a ir al Congreso de los Diputados donde va a estar la noticia en las próximas horas, pero hay otra última hora que tiene que ver con los tribunales porque tenemos novedades en el caso de la contabilidad B del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar como imputado a Ángel Acebes, el que fuera secretario general del Partido Popular, en el caso de los papeles de Bárcenas. Acebes va a tener que presentarse en el juzgado el próximo martes 28 de octubre. El magistrado imputa indiciariamente un delito de apropiación indebida a Acebes por su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación enmarcada en el proceso de ampliación de capital de Libertad Digital y al hecho de que estos fondos acabaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios, aprovechando estos la opacidad de los mismos. Estoy leyendo todo entrecomillados del auto del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El juez también ha citado como testigos al expresidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, y a dos compradores de acciones de este grupo, el exdirector general del Ministerio de Justicia, Alberto Dorrego, y el empresario Borja García Nieto. También tengo que decirte, Dieter, que la noticia está en estos momentos en el Congreso de los Diputados, donde se reanuda a esta hora el debate de presupuestos con la intervención de los grupos de la oposición de mayor a menor. Así pues, va a abrir fuego el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que se va a estrenar en estas lides, aunque enfrente no se va a encontrar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sino al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que recordemos ha sido el encargado de defender los presupuestos esta mañana y que va a ser el que dé la réplica a todos los portavoces parlamentarios. A lo largo de la tarde vamos a volver al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno se va a enfrentar a 12 enmiendas de totalidad presentadas por todos los partidos de la oposición, con la única excepción de UPN. Como curiosidad, hay que decir que en nombre de Convergencia y Unió va a intervenir el portavoz adjunto, Pere Macias, en lugar de Josep Antoni Duran i Lleida, que hasta ahora había intervenido en todos los debates de presupuestos. Y otra noticia más, porque también acabamos de conocerlo, la mujer del líder opositor venezolano, Leopoldo López, ha hecho un llamamiento público al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, para que pida a Nicolás Maduro que libere a su marido. Apela a su cercanía con el régimen chavista para que le saque de la cárcel.
La tarde de Dieter es radio.
Bueno, pues acaban de oírlo. No hay días sin noticias sobre supuestas corrupciones políticas. El titular de hoy, que por cierto también pueden leer en Libertad Digital, es que el juez Ruz ha citado como imputado a Ángel Acebes por el caso Bárcenas. ¿Qué cree el juez Ruz que hizo Ángel Acebes? Pues que él sabía que otros se estaban aprovechando de la ampliación de capital de Libertad Digital, es decir, de esta casa, para quedarse el dinero ellos mismos, y le imputa no por quedarse el dinero, sino por su eventual conocimiento y autorización de esa operación. En este contexto, en el que todos los días tenemos noticias parecidas, ayer en Barcelona se organizó una mesa redonda sobre la batalla contra la corrupción, en la que participó el comisario jefe de la UDEF, que por si Jordi Pujol todavía se sigue preguntando que qué coño es eso de la UDEF, es la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. En este encuentro, el comisario Manuel Vázquez, el comisario de la UDEF, en presencia del fiscal anticorrupción y del presidente de Transparencia Internacional, planteó la posibilidad de que se pueda pagar a quien delate un gran caso de corrupción. Sus palabras textuales, para que nadie las malinterprete, fueron las siguientes. Incluso, y abierto comillas, incluso se podría pagar por ello. ¿Por qué no? Pagar por dar un incentivo al que denuncie cuestiones de corrupción elevadas. Cierro comillas. Lógicamente, este planteamiento que hacía el comisario de la UDEF llamó la atención a los periodistas que estaban allí presentes, que al terminar el acto le pidieron más detalles. Pero Manuel Vázquez no quiso decir nada más porque, según explicó, sería el gobierno el que tendría que regular esta posibilidad. Y a falta de más detalles, lo que sí parece claro es que este jefe policial no se estaba refiriendo a pequeños delitos fiscales, si su vecino no declara que tiene alquilado el piso o si el albañil que nos ha hecho una obra en casa nos dice eso de la factura con IVA o sin IVA, sino que se refería, y vuelvo a abrir comillas, cuestiones de corrupción elevadas. ¿Y qué son cuestiones de corrupción elevadas para este señor? Pues recuerden que la UDEF es la unidad que investigó a José Blanco, es la unidad que investigó a Jordi Pujol, es la unidad que investigó la citada trama Gürtel. Como de lo que parece que habla la UDEF, o el comisario en concreto, es de pagar a políticos o gente de su entorno para que delaten a otros políticos corruptos, este es un tema perfecto, creo yo, para abordarlo en nuestra tertulia de políticos que tendremos hoy a partir de las 6 de la tarde con el popular Antolín Sanz, el socialista Alberto Sotillos, y no sé si se quieren llamar así, el boxista, es decir, de Vox, Iván Espinosa de Los Monteros. Y en este asunto me interesa, además de la opinión de nuestros tres invitados de hoy, la suya, a los que invitamos todos los días a que escuchen este programa. Les recuerdo que tienen un teléfono, un número de teléfono a su disposición, y que la pregunta que les hago hoy a esta hora es si les parece bien que se paguen a delatores para que se chiven de los corruptos, de los que protagonizan tramas de corrupción elevadas, de las grandes corruptelas. 91-504-5098. Su opinión sobre este asunto la van a escuchar esos políticos que les he citado antes, pero además les pido más, porque si hay que pagar a delatores para que denuncien a corruptos, es porque los políticos no se denuncian entre ellos antes de que el caso lo destape la prensa, o la policía, o la fiscalía. ¿Recuerdan ustedes algún caso que a mí se me haya podido pasar por alto de algún político que denunciara la corrupción en su partido antes de que ésta se supiera y se destapara? Estoy seguro que debe haber algún caso. Ayúdenme a recordarlo. Le repito el número de teléfono. Tome nota, que antes lo he dicho muy rápido, lo sé. 91-504-5098.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Hoy vamos a tirar mucho de efeméride. Vamos a recordar cosas que han pasado este 21 de octubre. Algunas buenas y otras no precisamente buenas. Un 21 de octubre, pero de 2013, es decir, hace un año exactamente, el Tribunal de Estrasburgo estimó el recurso de la etarra Inés del Río y tumbaba la llamada doctrina Parot. 24 horas después, la terrorista era puesta en libertad después de haber cumplido 26 años de prisión. Le habían caído como condena 3.800 años. El entonces ministro de Justicia, Gallardón, dijo que esto no creaba una nueva doctrina y que el resto de casos se iban a revisar uno por uno, individualmente. Bueno, pues después de la puesta en libertad de Inés del Río, le siguieron casi un centenar de terroristas, violadores en serie, asesinos en serie. Don Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han cambiado las cosas de aquí hace un año, verdad, Francisco?
Sí, lamentablemente todo ha cambiado mucho, pero al final es como si nada hubiese sucedido porque la sociedad ya se ha olvidado de aquella traición que tuvo no solamente a las víctimas, sino también a todos los españoles.
¿Usted cree que la sociedad española ya ha olvidado eso?
Sí, creo que en su mayor parte sí, creo que la ha olvidado y obviamente no va a ser determinante la continuidad de Rajoy en el poder del Partido Popular actual por el tema de la excarcelación de la doctrina Parot. Creo que hay otros temas que preocupan y entonces creo que la gran parte de la sociedad, la mayoría, los ha olvidado.
Y usted que fue el promotor de aquello que se llamó, lo recuerda, ¿verdad, Francisco José?, la rebelión cívica, ¿por qué cree que la sociedad española empieza a pasar página con esto?
Porque vivimos una sociedad carente de valores y de principios, y fruto de ello, pues, toda la corrupción que están comentando ustedes, y parte de la corrupción no solamente la económica, sino también la corrupción moral de abandonar a los ciudadanos españoles que han dado su vida por España y que la justicia que se merecen pues abandonada pues no solamente por los jueces y los políticos, sino por la propia sociedad que ya no quiere hacer una rebelión cívica contra un partido que muchos creen que fue el suyo, porque se manifestaron no por apoyar a las víctimas del terrorismo, sino por apoyar una idea que era contraria al Partido Socialista, en este caso Zapatero. Y así se ha demostrado con el tiempo. Esas personas que hacían oposición en la época de Zapatero hoy miran a otro lado e incluso justifican lo que hace Rajoy.
Las víctimas que sienten cuando ven a alguno de estos que se ha beneficiado de la derogación de la doctrina Parot, como el carnicero de Mondragón, decir que se va a arrepentir, que además que él no asesinó, que él ejecutó.
Ayer me llamó una víctima del terrorismo, que es amiga mía, y su padre fue uno de los asesinados por este carnicero, y la verdad es que estaba indignada. No tenía palabra de consuelo al ver que estaba destrozada, estaba hundida al leer las declaraciones de este asesino, y que con total impunidad, pues bueno, poco a poco, otros muchos más que están saliendo, no solamente a través de la doctrina Parot, sino a través de la vía Nanclares, están gozando de impunidad, y que después de 40 años las víctimas del terrorismo y España confiando en un Estado de Derecho, al final quien ha ganado y quien nos ha destrozado y quien nos ha traicionado no ha sido ETA, al final ha sido quien queríamos, los nuestros, o sea que es nuestro gobernante, nuestra clase política que tenía que haber velado para que esto no sucediera.
Usted, esto ya casi es una pregunta técnica, señor Alcaraz, ¿usted cree que es bueno que se sepa que el carnicero de Mondragón piensa así, que hace esas declaraciones, que se conozcan, o como no sirve para nada, habría que ahorrarle el dolor, por ejemplo, a las familias de las víctimas de este terrorista?
Creo que es bueno que se sepa. Creo que es bueno que se sepa, y aunque nos produzca dolor, y creo que es bueno que se sepa, porque si realmente no se genera un mínimo de alarma social, obviamente las cesiones y concesiones que se le va a dar a ETA irán avanzando a muchísima más rapidez. Si hay algo que le teme nuestra clase política, precisamente a la presión social, a esa rebelión cívica que ya está casi inexistente hoy en día. Por lo tanto, declaraciones como esta por lo menos reaviva un poquito la memoria de muchos españoles que ya habían dado por hecho de que ETA ha desaparecido. Y no olvidemos que este gobierno, y eso es una puntualización y que hay que tener en cuenta, nunca aboga por la derrota de ETA, siempre hablan de la disolución de ETA o de la autodisolución, pero han abandonado el camino de la derrota de ETA, que es lo que tiene que, por lo que tiene que abogar un Estado de Derecho, y es lo que se merece en justicia a las víctimas del terrorismo.
¿Realmente podía hacer algo más el gobierno de Mariano Rajoy para evitar la salida de todos estos criminales en serie de las cárceles? ¿Tenía algún margen de maniobra después de que el Tribunal de Derechos Humanos dijera que había que derogar esta doctrina? ¿El gobierno hizo lo que pudo? ¿Cómo lo ve usted después de 12 meses de que se conociera esta sentencia?
Hay que dejar muy claro que la sentencia es sobre el caso de Inés del Río. Por lo tanto, no se puede dar traslado al resto de terroristas, pedrastas y también violadores, como hizo el gobierno de Rajoy. Sí que se puede haber hecho. Se puede haber hecho de que cada uno de los que quisieran realmente fuera derogada la aplicación de esa doctrina recurrieran al Tribunal de Estrasburgo y pasasen a 100 años. Y voy a poner muy rápidamente un ejemplo. Un estudiante que denuncia al gobierno catalán porque quiere estudiar español en sus clases y no le dejaban, gana la sentencia. Gana la sentencia y el gobierno de Cataluña aplica la sentencia solo y exclusivamente al estudiante. Si el resto de estudiantes quieren estudiar español, apela a que todos los padres denuncien uno por uno y que la sentencia sean las que le den la razón para que puedan estudiar. De la misma manera que el gobierno catalán aplica la sentencia de forma individualizada, el gobierno de España la tenía que haber aplicado no por el bien de las víctimas, sino de todos los españoles, porque muchos de esos violadores también han empezado a abusar e intentar cometer violaciones y la vamos a pagar muy caro de cara a un futuro.
Pero si entonces ha sido una cuestión de que cuando se quiere se puede, que ha ganado el gobierno con esta liberación en masa de casi un centenar de criminales, de lo peor que lo tenemos en esta sociedad?
Aquí hay un acuerdo de Estado entre nuestra clase política, yo diría también, no sé, actual corona, pero la anterior corona, creo que hay un acuerdo de Estado para dar fin a lo que es la actividad de la banda terrorista ETA, y por lo tanto en el consenso finalmente entró Rajoy, y lo que ganan es únicamente seguir el consenso de nuestro Estado y nuestra clase política de cara a que ETA deje de matar, pero no gana nada, o sea, tampoco piensan que van a perder muchos votos por el hecho de traicionar a la víctima del terrorismo y de no aplicar la ley y derrotar a ETA. Lo que no gana, pues obviamente por un lado tampoco lo van a perder.
Don Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, le agradezco, como todas las ocasiones en las que ha respondido a nuestra llamada, que haya querido estar aquí diciéndonos lo que piensa, que no es poco en este país.
Gracias a ustedes por darnos voz y no olvidarnos nunca.